Buenos días, chicas. Feliz miércoles. Ya estoy despertándome. Okay, podemos orar. Gracias, Señor, por este día y gracias que podemos estar aquí juntas aprendiendo de tu palabra. Gracias por la verdad. Gracias por tu amor. Y te pido que podamos conocerlo más bien hoy, juntas y en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y pues, por favor, ayúdanos de aprender bien y de tener corazones tiernos a tu espíritu. Y si hay alguien aquí que no conoce a ti, entonces te pido que hoy puede ser el día de su salvación. Y en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues tengo otra historia para ustedes, para empezar. Había una vez, pues, ahí estaba yo, en un equipo de baloncesto. ¿Es la palabra que usan, baloncesto? ¿Básquetbol? Sí. Entonces, yo estaba en un equipo de baloncesto y ustedes tienen que saber algunas cosas de mí. Y la primera cosa es que, pues, yo era muy tímida. Y ese tiempo yo tenía como 11 años, ¿ok? Hace muchos años. Así que yo tenía mucho temor de las otras personas. Pero yo estaba en un equipo de baloncesto y las otras chicas en mi equipo eran más altas, eran más fuertes, eran más rápido, eran más como todo. Gritaron más fuerte. Entonces, ya eran amigas juntas. Así que en mi equipo me sentía como con las otras chicas. Y la otra cosa que tienen que saber sobre mí es que, pues, cuando yo estaba haciendo deportes, fue muy difícil para mí de enfocar en qué estaba pasando. Así que yo podía, ¿cómo se dice?, driblear. Y yo podía hacer aros, pero no podía enfocar o entender en qué estaba pasando en los partidos. Así que todos los partidos eran muy difíciles para mí. Entonces, había un día en que estábamos en un partido y yo estaba tratando de correr y tratando de participar en el partido y ya tenía mis problemas. Y entonces llegó un momento en que la cancha era abierta y en alguna manera yo podía, ¿cómo se dice?, agarrar el baloncesto y la cancha estaba abierta y pensé, ese es mi momento. Tengo una oportunidad de hacer algo en ese partido. Entonces corrí con el baloncesto hacia otro lado de la cancha y mientras estaba corriendo escuché voces, pero fue difícil para entender, pero estaban gritando no, no, pero ese fue mi momento. Entonces arriba fue el baloncesto y debajo por el aro y entonces todo mi equipo fue como ¡ah! Y pensé, ¿qué está pasando? Y entonces escuché, fue de otro equipo, fue para el otro equipo. Y entonces la vergüenza que yo sentía fue terrible. Y sí, después de eso no jugué baloncesto nada más. Pero creo que es una imagen de algo. En mi, ¿cómo se dice?, en mi trabajo como jugadora de baloncesto, no entendí qué estaba pasando. No entendí las estrategias que mis compañeras estaban haciendo. No entendí qué equipo yo estaba trabajando con. Entonces, estamos, si has creído en Cristo, eres en un equipo. Y es el equipo de Dios. De hecho, es mucho más importante que en un equipo. Es más como un ejército. Pero estamos en el equipo de Cristo. Y tenemos que saber qué está pasando. Si no has creído en Cristo, ya eres en un equipo, pero es el equipo equivocado. Un equipo peligroso. Y quieres juntarte con el equipo de Cristo. Pero entonces, esta mañana vamos a hablar sobre la guerra espiritual, porque ya estamos en la guerra espiritual. Entonces, voy a mostrarles algo en Efesios capítulo 4, del equipo en que estamos, como cristianas. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y a las 11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y esto es que es importante, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios está edificando algo y se llama su iglesia. Y si has creído en Cristo, eres un parte de este equipo, de esta iglesia, y has recibido algunos dones, algunos regalos de Dios. Y es tu trabajo para usarlos bien. No es tu opción, es tu identidad. ¿Okay? No es tu opción de estar en esta guerra espiritual, es tu identidad. Así que quieres entender qué está pasando. La Biblia dice que tenemos un enemigo, se llama Satanás. Y dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, que su meta es para destrucción. Él quiere destruir, quiere destruirnos, quiere matarnos. Y la batalla es real y está pasando ahorita en tus corazones y en mi corazón. Hace un tiempo, algunas personas me estaban diciendo que pensaron que Satanás me estaba atacando. Y era muy interesante para mí. Así que he estado pensando en eso más. Y pensé en un versículo que se me hacía parar y pensar un poquito más. Dice que no somos ignorantes de las estrategias de Satanás. creo que es en el segundo de Corintios. Y pensé, pues, me siento ignorante de las estrategias de Satanás. Así que, ¿cómo es la verdad en mi vida? Entonces empecé a orar que Dios me mostraría cómo yo debería luchar la guerra espiritual, en la guerra espiritual. Y Dios empezó a demostrarme algunas cosas. Y quiero compartirlos con ustedes. Esta semana estaba leyendo en el libro de Esdras. Y no leo en el libro de Esdras mucho, pero estoy leyendo por toda la Biblia este año, así que he estado leyendo en Esdras. Y en Esdras capítulo 4 encontré algo muy interesante y puedes acompañarme allá si quieres. Estaba leyéndolo ayer actualmente y me di cuenta de que es una imagen, esta historia es una imagen de que Satanás está tratando de hacer en nuestras vidas. Pues en este libro, Israel acaba de venir de la tierra de su cautiverio. Entonces, como hablábamos ayer, Israel estaba pecando más y más y más, y Dios los envió mensajeros y no escucharon. Entonces, tenían que salir su tierra y fueron traídos cautivos a la tierra de Babilonia. Y entonces, después de un rato, venían a Israel otra vez. Entonces, en el libro de Esdras, es la historia de que estaban tratando de reedificar el templo. Y creo que es interesante porque si has creído en Cristo, estabas en cautiverio de Satanás y de pecado. Pero si has creído en Cristo, ya no estás. Ya Dios está tratando de edificar su templo en tu corazón. Así que esta es la historia no solo de Israel, pero de qué está pasando en tu corazón. Pero en este pasaje, Israel tenían enemigos muy fuertes. Y como tú tienes enemigos. Entonces vamos a leerlo. Empezando en el versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios, desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, quiero que ustedes entiendan que esta es una estrategia de Satanás. Y Satanás estaba usando la misma estrategia aquí contra Israel, que está usando hoy en tu corazón. Y es que él miente que está en tu equipo. Entonces, él va a traer mentiras a tu corazón, a tu mente, y él va a decir que está allí para ayudarte, para ayudarte a sentir más amada y para cumplir tu vida. Como dijo a Eva en el jardín, ¿no? Dijo a Eva que él estaba tratando de destruir su vida. No. Él estaba diciendo cosas que se hacía a ella de sentir como él estaba tratando de ayudarle, ¿no? Y ella pensé, oh, él está tratando de ayudarme y si yo como esta fruta va a ayudarme de sentir más como Dios y voy a entender más. Y entonces se sentía como iba a ayudarla y no era. Y es lo mismo en tu vida cuando hay mentiras viniendo contra ti en tu corazón y en tu mente, pues hay tentación porque vas a sentir como las mentiras van a ayudarte. Entonces Tienen que saber qué está pasando en tu mente y en tu corazón. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, la segunda estrategia de Satanás aquí es temor. Satanás va a usar temor en tu corazón y en tu mente. Y como dijo Lucas ayer, temor no es la voz de Dios. Nunca es la voz de Dios. Temor no es. Así que si te sientes temor de algo, hay algo equivocado en tu corazón. Sí, tenemos problemas a veces, pero temor no es la voz de Dios. Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Midrítates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo y continúa en una carta más larga. Y versículo 13, ahora, esta es su carta. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen en el palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Entonces, la tercera cosa, acusaciones. Satanás usa acusaciones contra ti y contra otras en tu corazón. Va a decir a ti que otras tienen culpa y tú no, en muchas áreas de tu vida, muchas situaciones. Y va a traer el pasado en recuerdo, como esta. Porque en el pasado, sí, era una ciudad de pecado, Israel, en Israel, Jerusalén, sí. Y por eso se fueron a Babilonia. Pero ahora Dios estaba edificándolo otra vez. Pero Satanás estaba acusándoles. Y Satanás haga eso en tu vida también. No es la voz de Dios, porque si hemos creído en Cristo, ya no hay condenación. Así que, por fin, lo que pasó es, versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y entonces Dios tenía que enviar otros mensajeros, otras profetas, para hacer la gente de saber que necesitaba reedificar el templo otra vez y continuar. Entonces, este es que Satanás quiere hacer en la iglesia y en tus vidas. Él quiere que no edificamos la iglesia, que no edificamos nuestro entendimiento, nuestro amor de Cristo en nuestros corazones, y que no ayudamos a otras de crecer tampoco. Así que, ¿qué haremos? Podemos saber esto, pero ¿qué haremos? Y eso es lo que estaba preguntando a Dios recientemente. Y me di cuenta de algo. Pues toda la vida es una historia, ¿no? Y todas las cosas en el Antiguo Testamento eran escritos para que podamos entender cosas que están pasando hoy. No era algo solamente en el pasado, pero son imágenes para hoy, para qué está pasando, como acabamos de leer en Esdras. Entonces, el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de batallas, ¿no? Y tal vez esas batallas son ejemplos para las batallas que estamos luchando en nuestros corazones. Entonces, ¿qué eran las estrategias en el Antiguo Testamento para Israel de ganar las batallas? Y mientras yo estaba orando en esto, recordé un versículo. Y vamos a verlo, si puedo encontrarlo. Segundo de Crónicas 18:31. No es. Segundo de Crónicas 20. Perdón. Y el versículo es 15. Es una profeta hablando. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Y saben qué? Dice lo mismo en Éxodo. Cuando Israel vino de Egipto, en Éxodo 14, versículo 13, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y eso me impresiona mucho, porque siempre he leído en Efesios 6 sobre nuestros, ¿cómo se dice? Un momento, voy a buscarlo. La armadura. No entendí muy bien la armadura. Y siempre leí sobre la armadura y pensé, ok, ¿qué es esta parte y qué es esta parte? ¿Y cómo funciona este? ¿Y cómo funciona este? ¿Y cómo puedo saber cómo usar esta parte y esta parte y esta parte? Y últimamente he estado realizando que tal vez no es lo que necesito entender. Porque sobre la armadura es una descripción sobre la verdad. Puedes mirar Él dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y por fin, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, si la batalla es de Dios, entonces, ¿por qué estoy tratando de ganarlo por mí misma? ¿O por qué yo pienso que hay alguna responsabilidad para en mi vida para ganarlo cuando la batalla es de Dios y necesito estar firme, como dice al principio de este pasaje? Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como dice en el Antiguo Testamento que acabamos de leer, necesitamos estar firmes, necesitamos creer en que Dios está haciendo, en que la batalla es suya, y necesitamos orar y confiar. Y me di cuenta cuando pensé más en esto, que las historias de las batallas en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían los reyes que ganaron las batallas? Pues los reyes que ganaron las batallas fueron los reyes que clamaron a Dios para ayuda. Y entonces, en diferentes historias, Dios los daría algunas estrategias diferentes en las batallas, pero la cosa que era la misma en todas las historias en que ellos ganaron fue que clamaron a Dios y confiaban que la batalla era suya, y entonces vencieron. Y los reyes que perdieron sus batallas fueron los reyes que trataron de hacerlos por sí mismos. Entonces, estoy tratando de aprender en mi vida ahorita que yo puedo, cómo yo puedo hacer lo mismo, cómo yo puedo clamar a Dios cuando estoy luchando con algo y preguntar a Dios, ¿qué es la estrategia que quieres que yo haga ahorita? ¿Qué es la verdad que yo necesito aprender o entender en este momento? ¿Qué está haciendo Satanás contra mí? ¿Y qué quieres que yo haga? Entonces podemos mirar algunos ejemplos. El segundo de Crónicas, otra vez, capítulo 12. Versículo 13. Pues vamos a capítulo 14, versículo 11. Este es de Asa, el rey Asa. Oh, encontré mi problema. Ok, perdón otra vez. Fue el capítulo 13 en lugar de 12. Entonces, capítulo 13, versículo 14, es de rey Jeroboam. Cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza y así que ellos alzaron el grito. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Ok, otro ejemplo, capítulo 14, versículo 11, es desde Asa. Contra Sera Etíope. De hecho, empezamos en versículo 9. Y salió contra ellos Sera Etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Entonces, otro ejemplo. Capítulo 25. Y esta historia es particularmente para mí interesante. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Jehová te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000. Entonces ganaron otra vez por la ayuda de Dios. Y si sigues leyendo, puedes ver que más rato Asa fue muy equivocado. Es Asa Amasías. Entonces el rey era muy equivocado en versículo 14. Trajo consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Entonces, el fin de él no era tan exitoso. Entonces, en todos estos ejemplos podemos ver que la estrategia no importa. La estrategia fue que gritaron, clamaron a Dios y los ayudó. Y entonces, podríamos leer muchas más historias de los reyes que no clamaron a Dios y perdieron sus batallas. Entonces, no tengo muchas estrategias para ustedes, no tengo muchas respuestas a tus preguntas en tu mente o en tu corazón, pero yo sé esto, yo sé que estás en una batalla, Yo sé que Satanás está tratando de hacerse en tu equipo y no es. Yo sé que él está tratando de traer temor a tu vida. Yo sé que él te está acusando cada día. Y yo sé que en respuesta de estas cosas necesitas clamar a Dios. Y necesitas preguntar a Dios cómo luchar contra estas acusaciones, estas mentiras, esos temores. Y yo sé que Él va a responder. Porque puedes leer en todos los salmos las mismas cosas. David también es un ejemplo de la guerra espiritual, de la lucha que tenemos cada día. Y entonces puedes ver en los salmos como David está luchando con una mentira, con una acusación, con un temor. ¿Y qué hice? Él clama a Dios, Dios responde a él y entonces Dios gana. Entonces, no puedo hablar esta mañana, no puedo pensar, pero quiero animarles que buscan a Dios y claman a Dios y Él va a ganar en tu vida cada día. Ya ha ganado últimamente, si tienes salvación, ya ha ganado en tu corazón. Si quieres salvación, va a ganar cuando preguntas a Él. Y cada día puedes ganar también cuando clamas a Dios. Y también otra cosa, si tienes pecado en tu vida y estás perdiendo tu lucha, si piensas que estás perdiendo tu lucha, recuerda que ya eres en el equipo de Dios. Tienes un regalo. Tienes tal vez dos o tres y tienes que usarlos. Y si tienes pecado, entonces Dios va a perdonarte. Y las otras personas son una parte de la iglesia también. Están en Cristo como ti. Entonces, Satanás quiere que te sientes como no puedes estar usada nada más. Pero es como leímos de Israel en Esdras, cuando Satanás destruyó lo que Israel estaba haciendo. Si te sientes que tu pecado es el fin de tu trabajo para Dios, esa es una mentira de Satanás. Tienes un regalo, tienes que usarlo. Entonces, levántate a pedir perdón, y entonces sigue. Es tu responsabilidad. Entonces, vamos a orar. Dios, gracias por la verdad. Gracias que has ganado. Gracias por darme las palabras de enseñar, aunque no puedo pensar muy bien ahorita. Y gracias por tu vida en estas chicas. Y te pido otra vez, si hay una chica aquí en el equipo equivocado ahorita, entonces, por favor, Dios, yo quiero que hoy es su día de salvación. Y te pido que podamos aprender de tu amor más y más y más hoy en día. Y damos gracias otra vez por tu misericordia. Amén.